Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Estamos de nuevo en Palabras Sonoras. Me presento, yo soy Vladimir Contreras y estamos ahí en este programa en colaboración. También está Arturo Espinosa, Manuel Gómez, está Alejandra Carrillo y Manuel. Y en controles técnicos hoy está acompañándonos María Cameras. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos permiten entrar el día de hoy a sus hogares con este programa radiofónico Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. En el programa de hoy de Palabras Sonoras es transmitido por Frecuencia Libre por la 99.1 aquí en San Cristóbal de las Casas, la Radio Muculum en Uchuc, en Oaxaca con Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y también nos vamos hasta la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. En esta emisión número 77 tendremos el tema del Día del Maíz en México. Platicaremos con el biólogo y artista Miguel de Jesús Hernández Paniagua, conocido en las redes digitales como Rongo Rongo Chiapas. En la columna de hoy tendremos a Gaby López, que hablará sobre un trocito de cuarzo, y el Notifraiba también estará con nosotros. Una producción también del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y pues bueno, tenemos con nosotros al biólogo y artista Rongo Rongo. Te puedes presentar, amigo.
¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes. También a María, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en sus casitas en Chiapas, Oaxaca y Puebla, y a donde quiera que esté llegando la señal de la Frecuencia Libre, un abrazo para todos. Soy Miguel de Jesús y estamos prestos para platicar sobre el maíz.
Pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Rongo Rongo ya ha estado en un programa con nosotros anteriormente que fue sobre la trova, un programa que fue de mucho corazón porque también estuvo nuestra amiga, ¿cómo se llama la compañera?
Claudia.
Claudia, sí. Estuvo con nosotros cantando y deleitándonos con su voz de trova. A ver qué día los volvemos a invitar a los dos.
Con mucho gusto, claro que sí.
El día de hoy vamos a hablar sobre el maíz con nuestro amigo Rongo Rongo. Y pues bueno, ya estuvimos escuchando un poquito de la canción Las Cuatro Milpas, que es de una canción popular mexicana, de autoría popular, por supuesto, y está Rubén y Nelly, ellos son los cantautores.
Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío.
Ay, 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 ay.
De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste está. Los potreros están sin ganado. La laguna se secó.
Ay, 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 ay.
La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. ¿Me prestarás tus ojos, morena? Los llevo en el alma. Que viene allá. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Música. las cosechas quedaron perdidas. Toditito se acabó. Ay, 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 ay. Ya no hay palomas, ni flores, ni aromas que alegren allá. Las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó. Ay, 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 ay. Los peones y mozos toditos se fueron y nadie volvió. Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar, recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar.
Senetas palolis, tamesh titaniliana nochime, teinan kikaki, tastolme te inkakisti, koyokopa palabras sonoras, tamech taspaloa te inti tehuantis y techin te postanos notzaloni, tzinaka y techin xolal tzinakapan, Puebla, huan nikan tikpehualtisto que hay caín el huitzin para San Miguelito Arcángel, huano izcon ti tastanise huay tateochihualis y cam nochin masewal altepeme, huan nochi altepene chicolme, tein onkake hitechin masewal cholalme. Un gran saludo, amigas y amigos que escuchan palabras sonoras que en náhuatl le estamos poniendo tastolme tein kakisti. Y bueno, pues reciban un saludo desde la radio comunitaria Tzinaca, que se ubica en San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Aquí estamos en las vísperas, ya pocos días de la fiesta en honor a San Miguelito Arcángel, la fiesta más importante para nuestro pueblo, y desde aquí estaremos pidiendo pues una bendición y una fortaleza para todos los pueblos indígenas, todas las organizaciones comunitarias que hay en cada uno de los pueblos, que siga viva nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra organización como pueblos, y sobre todo pues que nuestro territorio siga vivo, viva el agua, viva la tierra. Desde acá, desde la fiesta en honor a San Miguelito, pues es lo que deseamos para todos los pueblos que nos escuchan.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Pues un saludo a la compañera, amiga Saraí, y a Mars, y a todo el equipo de Radio Comunitaria Tzinaca, porque nos han enviado este audio desde allá, desde San Miguel, en la Sierra Norte de Puebla, donde pronto también estarán festejando el Día de San Miguel, el Día del Maíz. Y bueno, aquí estamos con Rongo Rongo, y les voy a platicar que en México nuestra cultura gira en torno al maíz a partir de la domesticación del teocintle. Del mismo modo, el maíz es el eje de las culturas indígenas en Mesoamérica junto con el frijol y la calabaza. En el 2012, organizaciones sociales y campesinas integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País, de la cual Boca de Polen es parte de este movimiento, promovieron que el 29 de septiembre sea el Día Nacional del Maíz en México, justo el Día de San Miguel. Así que desde el 2012 ya es el Día Nacional de Maíz. Pues Miguel, rongo rongo, en México, ¿dónde se descubrió el maíz? Dicen algunos que en Guadalajara, otros que en Puebla, otros más dicen que en Tlaxcala. Hay versiones que dicen que en Teopisca, acá en Chiapas. También dicen que el maíz pudo tener un origen andino hace 6200 años antes de Cristo. Pero Miguel, cuéntanos tu versión.
Resulta muy curioso eso porque, como tú dices, hay muchas respuestas a ese cuestionamiento. La versión más popular en México es que los registros más antiguos que se tienen en la zona de Tehuacán, Cuicatlán, el valle de Tehuacán, Cuicatlán, en Puebla, una zona que está entre Puebla y Oaxaca, existe una cueva que se llama la Cueva del Maíz, donde se encontraron restos de entre 5.000 y 7.000 años de existencia de un maíz que es una especie de transición entre el teocintle que mencionabas y el maíz actual. Recordemos que el maíz como tal que conocemos es una especie, es una planta que creamos los seres humanos. Nuestros ancestros lo fueron cultivando y fueron seleccionando las semillas hasta crear el maíz que actualmente conocemos. El teocintle es una planta que a primera vista es un zacate, es pasto y da unas mazorcas como del tamaño del dedo meñique, más o menos, con una sola hilera de granos envueltos con una capa muy dura. Entonces, por mucho tiempo se pensó que ese no era el ancestro del maíz. No se había encontrado una planta de maíz muy parecida a la actual y se pensó por mucho tiempo que estaba extinto. La otra versión habla sobre la cuenca del río Balsas, entre Guerrero y Michoacán, que encontraron en una cueva también, porque se habla de que los antiguos, nuestros ancestros, al refugiarse en las cuevas, era ahí donde cocinaban, donde hacían sus rituales, y entonces ahí se han encontrado restos carbonizados junto a restos de maíz, y esos tienen más o menos 8.000 o 9.000 años de existencia. Y resulta curioso que los restos antiguos que se encuentran a lo largo de México, lo que se conoce como Mesoamérica, están dentro de la distribución del teocintle. El teocintle, las especies que pertenecen al teocintle, porque es un género, se encuentran desde México hasta más o menos Nicaragua. Entonces podemos encontrar diferentes vestigios entre unos 3.000, 4.000 hasta 9.000 años de una transición entre el maíz actual y el antiguo. Resulta que en Sudamérica también hay registros de que, como tú mencionabas, entre 6.000 y 7.000 años de existencia se crearon diferentes variedades de maíz. Y eso me parece muy curioso porque son dos vertientes diferentes. En ningún momento se comunicaron los ancestros de Sudamérica con los de Mesoamérica y ambos produjeron diferentes variedades de maíz. Genéticamente son algo distintas, por lo que se piensa que hayan derivado de diferentes especies de teocintle o de pastos silvestres que fueron seleccionados de forma artificial. Así que el debate todavía existe, todavía hay una disyuntiva de dónde nació primero el maíz, pero te puedo decir que a nivel global podemos decir que el maíz es un cereal americano, entonces prefiero mencionarlo más como un cereal americano, sin pues, especificar lugares.
Pues sí, hay personas que dicen que nació en Tlaxcala, en Puebla, pero sí, aquí también en Teopisca dicen que encontraron vestigios de maíz, ¿cómo se le dice? Petrificado, ¿no?
Sí, carbonizado, petrificado, ajá. Aunque sí, como te digo, donde quiera que haya teocintle y donde quiera que se establecieron las civilizaciones antiguas, antes de que fueran mayas, cuando todavía tenían asentamientos de un tamaño menor, mediano, se pueden encontrar ese tipo de vestigios. Y como te digo, el teocintle se distribuye en todo México hasta Centroamérica. También hay quien se atribuye que el maíz empezó a nacer en la zona maya de Guatemala y Honduras, entonces hay diferentes versiones. Incluso oí que en Perú ya están considerando a Perú como el centro de diversificación del maíz, aunque tanto México y Perú tienen ese tipo de cualidades porque en ambos países existen una gran cantidad de razas y variedades de maíz.
Pues interesante todas estas versiones acerca del descubrimiento del maíz, sin duda para los pueblos mesoamericanos muy importante, y los pueblos mesoamericanos estamos hablando de muchos pueblos, muchas culturas que nos hemos identificado con el maíz, y pues no podemos estar, no sé, no podemos comer si no tenemos una tortilla, si no tenemos un tamalito, un atole. Todos los días estamos consumiendo alimentos a base del maíz. Te quiero invitar, Rongo Rongo, y a nuestro querido auditorio que nos está escuchando, que hay una producción de niños y niñas que nos cuentan su versión de dónde encontraron la primera semilla del maíz, y esta cápsula fue producida por Enlace Comunicación y Capacitación, una organización que está en Comitán, y les invito a que lo escuchemos también. Los niños tienen su opinión.
Claro que sí.
Rescatemos nuestra raíz en defensa del maíz.
La primera semilla de maíz. Hace miles de años, el maíz se encontraba en una cueva. Las hormigas fueron las que sacaron los granos de ahí. En el camino, a una hormiga se le cayó un grano. Semanas después, la semilla germinó y fue creciendo. En ese entonces, las personas la vieron y creyeron que era una planta sagrada. Luego la llevaron a un lugar seguro. La cuidaron y cuando descubrieron que era tan bonita, fueron a donde la habían encontrado. Justo en ese momento, las hormigas estaban cargando más semillas. Los hombres siguieron su camino y así descubrieron que las semillas estaban en la cueva. La mazorca que habían encontrado primero ya giloteaba y se había transformado en elote. Cuando los granos estuvieron macizos, los repartieron para reproducirlos, con el propósito de que este grano fuera un alimento sagrado porque había salido de la cueva.
Rescatemos nuestra raíz en defensa del maíz. Enlace Comunicación y Capacitación AC.
Y antes de continuar, también tenemos una cápsula de Rongo Rongo que nos habla del chipilín. Es una cápsula que sacamos de su canal de YouTube y la convertimos en audio. Vamos a escucharla y regresamos, Rongo Rongo.
Adelante.
El chipilín es una planta nativa de las regiones cálidas de Centroamérica y el sureste de México. Su origen es maya, puesto que esta fue la primer civilización que aprendió a consumir y cultivar esta planta y la dejó de ver como una maleza invasora, pues suele crecer de forma silvestre entre la milpa. Incluso el nombre chipilín o chipil deriva de la palabra maya chipix o chipixchel, que significa algo así como las hojas de la luna. No tengo idea en qué estaban pensando los mayas. El nombre científico del chipilín es Crotalaria longirostrata. El género se llama así puesto que las vainas maduras producen un sonido similar a sonajas o cascabeles, y de esta forma se llama Crotalaria. Crotalus es cascabel en griego. Esta planta pertenece a la familia Fabaceae, en donde se encuentran los frijoles y el árbol de los pitos, que ya hablamos de él en un video anterior, que puedes encontrar en la lista de reproducción de herbolaria, botánica y cultivo de plantas. El chipilín se consume únicamente las hojas compuestas y las flores amarillas. Y estas son ricas en calcio, hierro, provitamina A, vitaminas del complejo B, proteínas y antioxidantes. Aunado a todo esto, su aroma y su sabor hacen del chipilín un alimento excelente. En la medicina tradicional se considera a esta planta como un auxiliar para tratar y curar a las heridas de forma externa, y en infusión se toma para tratar los problemas de insomnio. Ah, ya vi de dónde viene lo de las hojas de la luna. Pero bueno, estas propiedades no tienen sustento científico puesto que no se han investigado los alcaloides de forma profunda. De hecho, realmente el chipilín no tiene una investigación profunda, no tiene una investigación tan extensa, puesto que es una planta que aún se considera silvestre, pues suele crecer de forma muy fácil entre la milpa. Así que fuera de todo esto, si visitas Chiapas, te recomiendo que pruebes los tamales de chipilín. Y si ya lo conoces y lo has probado, estoy seguro que después de escuchar todo esto, imaginarás que el chipilín es un tesoro de herencia maya. Aparte, es una planta muy versátil que no solamente podemos comer en tamales de chipilín, también nos la podemos comer cruda en las ensaladas, o frita con huevo, o agregársela a los frijoles, o te puedes hacer unas dobladas de chipilín. Te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook e Instagram como Rongorongo Chiapas y en Twitter como Migue Rongorongo. Y te agradezco que hayas visto este video. Sobre todo, te invito a que nos comentes qué opinas sobre el chipilín, una planta milenaria de herencia maya. Mi nombre es Mike Hernández y por el momento te veo en otra dimensión.
Y regresamos con Rongo Rongo en vivo, porque esa fue una cápsula de su canal de YouTube que nos habló del chipilín, ¿no? Bueno, así pero antes, es, qué interesante la historia de los niños, que la historia del maíz y las hormigas, ¿no?
Sí, es muy interesante, sobre todo dándole el valor sagrado que tiene el maíz, ¿no? El valor que tiene para nuestro pueblo, para las comunidades también.
Sí. Uh-huh. Bueno, y entonces regresando a lo del chipilín, resulta que el maíz convive con muchos seres vivientes, entre ellos la calabaza, el frijol, el jitomate, bueno, sin fin de alimentos que nos nutren, pero también hay árboles, hay nopales, es decir, dicen que la opción de futuro, bueno, la opción de presente y de futuro, porque si todos tuviéramos una pequeña milpa en nuestro sitio, tendríamos que comer, y eso sería la base de una buena soberanía alimentaria. Pero bueno, aquí en esta cápsula de chipilín, muy interesante, ya se me antojó unos tamales de chipilín, por cierto, que hacen acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuando vengan a visitar, los llevaremos a comer eso. Y bueno, ¿en qué beneficia, estimado Rongo Rongo, tener una milpa como base para alimentación de nuestros hogares?
Pues en muchos sentidos, porque al fin y al cabo la milpa es un ecosistema por sí mismo. Yo le llamo que son los amigos del maíz, porque son muchas plantas, animales que conviven, que crecen junto al maíz. En tiempos recientes se nos ha olvidado ese conocimiento y vemos a las demás plantas como malezas, como plantas invasoras. Sin embargo, de la milpa, de las plantas que conviven con el maíz, hemos obtenido también muchas otras que son de interés tanto alimenticio como médico. Por ejemplo, están los amarantos, que también crecen junto al maíz. Está el chipilín, que pues es muy conocido acá en Chiapas, en el sureste de México, sobre todo, ¿no? En la zona maya y en Centroamérica. También está, por ejemplo, la flor de muerto, el cempasúchil, que igual crece junto al maíz, lo acompaña. Incluso lo puede proteger contra plagas, porque tiene componentes que repelen a insectos nocivos para el maíz y para otras plantas que crecen junto a ellos. Y aparte, como tú bien mencionas, el frijol es una planta que está totalmente emparentada con el maíz, no solamente en el aspecto alimenticio, ¿no? En los taquitos de frijol, sino que al crecer, lo que hace el frijol es abonar el suelo. El maíz es una planta que, pues como todo buen pasto, tiene una necesidad grande de nutrientes de la tierra. Entonces, si solamente sembramos maíz solo, sin ninguna otra planta, con el tiempo la tierra se empieza a empobrecer. Y resulta que nuestros ancestros encontraron, o más bien observaron, porque quizás yendo al campo, a la montaña, nos damos cuenta que a veces junto a los pastos crecen otras enredaderas, y algunas de ellas pues son frijoles silvestres. Resulta que el frijol le da el alimento al maíz. El maíz se alimenta de lo que el frijol produce en sus raíces, entonces estas plantas son muy buenos compañeros. También, aparte del frijol, existen otras legumbres como las habas o los chícharos, que también crecen junto al maíz, se acompañan uno a otro, ¿no? De alguna manera, el maíz le sirve a las enredaderas de soporte para que éstas vayan subiendo y alcancen la luz del sol, y esta enredadera a su vez le da el alimento al maíz. También existen otras, los quelites, por ejemplo, que son cerca de 200 especies más o menos de plantas que no conocemos en su totalidad, pero que las comunidades tienen ese conocimiento, pero está un poco fragmentado. Cada comunidad se encuentra pues con diferente clima, pues México es un país megadiverso con una gran cantidad de climas. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de quelites, tanto de tierras cálidas como de tierras frías, y conocer este acervo natural, cultural, es bastante rico, ¿no? Creo que la milpa nos beneficia en muchos sentidos. Puede ser como tú bien mencionas, una propuesta para el presente o para el futuro, una opción, una alternativa, porque si sabemos el clima en el que vivimos y si aparte de eso conseguimos la semilla o el fruto, que pues el grano del maíz es un fruto, y sabemos cultivarlo, podemos conservar algunas variedades de maíz que se están perdiendo y variedades que se adaptan a nuestro clima, aparte de todas las plantas que con el maíz conviven. Yo creo que es un círculo de beneficio mutuo. Nos alimentamos de ellas y las plantas se benefician, y a la vez conservamos esa diversidad que tenemos en México.
Pero qué bonito que las plantas, en este caso este maíz, puede convivir con otros seres vivientes de la naturaleza. Uno le da nitrógeno, el otro le da potasio, sino...
Ajá, sí, también los micronutrientes, sí.
¿No? Se dan, como no fuéramos nosotros así en las sociedades también, ¿no? Que podamos
Tuviéramos simbiosis. ¿No? Ajá, sí.
Tantito, sí. Aunque sea, ¿no? Porque
ese
nos estamos peleando a cada rato.
Sí,
existen diferentes tipos de milpa, ¿verdad?
Sí, estimado. Pues... se estima que hay más de 3,000 variedades de maíz. Cada una crece con diferente clima, tiene diferentes formas, y dependiendo del lugar en donde crezca, es con las plantas con las que va a estar acompañado. Por ejemplo, hay milpas, por ejemplo el maíz palomero, que se da en zonas más cálidas, casi en la costa o cercanas al nivel del mar. Es una milpa que crece con plantas más cálidas, de clima más cálido, más tropicales, y es muy distinta a la milpa que crece, por ejemplo, aquí en la zona altos de Chiapas, donde se encuentran otro tipo de maíces que crecen con plantas que soportan más el frío. Incluso hay, dentro de los mismos maíces, hay algunos que tienen más propiedades que otras o que tienen distintas propiedades. Por ejemplo, el maíz azul, no sé si has escuchado sobre la antocianina, que es una, no, es un antioxidante. Resulta que solo el maíz azul, dentro de todos los tipos de maíz que hay, o de milpa, es el único que contiene antocianina, y se ha investigado que tiene un potencial para prevenir el cáncer o para prevenir el envejecimiento, ahora que está de moda todo esto de la vida sana y de estar joven siempre, o procurar estarlo, ¿no? O sano. Pues resulta que el maíz azul, o comernos las tortillitas de maíz azul, o prepararnos un atolito con maíz azul, nos provee de antioxidantes para tener menos radicales libres, que son los que al fin y al cabo producen ciertas enfermedades como el cáncer. Y se dice que pues también es una planta que promueve ese tipo de bienestar al cuerpo.
Oye, pues entonces vamos a comer mucho maíz azul.
Sí, y sobre todo para conservarlo, porque resulta que también se está perdiendo con esto de las semillas transgénicas y pues esto que...
le dicen el maíz chaparro, ¿no?
Ajá, son maíces que están modificados genéticamente, pero ya no están aunados a otras plantas. Te dan la semilla, te dicen qué químico ponerle para las plagas, para matar las plantas, las malezas, que pues resulta que para los grandes productores internacionales que no conocen cómo se da la milpa en México o en Mesoamérica, todas las demás plantas que crezcan junto al maíz son maleza. Entonces te dan la semilla, te dan los químicos y se pierde la diversidad que hay dentro de una milpa. Eso es triste.
Qué bueno que tomas, que retomas ese tema, Rongo Rongo, porque resulta que les llaman paquetes, ¿no? Cuando cuando la misma empresa te da un maíz, una semilla de maíz, para que la pongas a estilo de monocultivo en grandes extensiones de terreno, y se da el maíz, un maíz transgénico modificado genéticamente, y este, además de que es monocultivo, no convive con otras plantitas, utiliza químicos en grandes proporciones que contaminan la tierra, y además contamina la milpa que está al lado. Es decir, si tú tienes tu milpa bien cuidada, con tu frijolito, con tu calabaza, y tu vecino tiene ahí su maíz chaparro, que le dicen este de Bayer o de Singenta, te lo contamina y te lo echa a perder.
Así es, la contaminación genética. Pasa una cosa muy curiosa que resulta muy conveniente para esas grandes empresas como las que mencionas, que cuando combinan dos diferentes variedades de maíz, para una, por ejemplo, con una producción pobre, y otra, pero producción pobre pero resistente a las enfermedades, y otra que tiene una producción alta pero que es muy débil y muy difícil de cultivar, lo que sucede es que cuando siembras la semilla resultante de esa mezcla, vas a obtener un maíz con las condiciones que tú esperas, siempre lleno de granos y resistente a las enfermedades, si le pones los químicos adecuados. Pero si el campesino quiere resembrar esa semilla,
no va a poder.
Va a tener, si por ejemplo tenía un 100% de beneficios, a la resiembra va a obtener menos de la mitad incluso, porque genéticamente se empiezan a manifestar por separado las características de los padres, digamos, los que formaron la semilla modificada, y vas a obtener plantas con baja producción y plantas muy débiles. Entonces, les conviene a las empresas porque de esa manera te están vendiendo otra vez el grano y tú estás comprando constantemente, a la vez que se pierden las variedades que son pues nativas de Mesoamérica, que debemos de conservar.
Y así es un paquete, ¿no?, que te van promoviendo las empresas, y también el gobierno las ha estado avalando, que uno compra el maíz con su químico, con todo esto que conlleva, y tiene que volver a hacerlo porque ya su tierra está contaminada, ya no funciona si lo quiere sembrar otra vez. Si quiere regresar a la milpa tradicional, pues tiene que esperar a que se descontamine la tierra para poder regresar. Es un círculo ahí muy malévolo.
Vicioso. Sí. Les conviene también a los grandes productores, a los países que tristemente México no figura como los principales productores de maíz. Hay otros países que tienen que engloban esa mayor producción, y para ellos sí les conviene porque no conocen no tienen ese conocimiento ancestral que existe aquí en Mesoamérica. Y es lo que sucede con México, que a nosotros nos conviene más favorecer ese retroceder a ese conocimiento tradicional, o tal vez yo no diría retroceder, sino retomarlo, recuperarlo, que es cultivar las variedades que tenemos aquí en nuestro país junto con las plantas que acompañan al maíz.
Y mira, te invito a escuchar una cápsula que nos envió nuestro amigo Arturo Espinoso de la red de comunicadores Boca de Polen desde Guadalajara.
Lo presento como trabajador también, bueno, del TESO, por supuesto, pero del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social, quien tiene también mucha experiencia en saberes campesinos, en comunidades sembradoras del maíz. Y pues aprovechando que este programa lo tenemos dedicado al Día del Maíz, doctor, que nos hable un poco también. Jalisco, centro de origen del maíz, y que pues ya hemos perdido, yo creo que aquí la Villa Maicera ya perdimos ese lugar, ese sitio, ese nombre también.
Sí, bueno, más de ante todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es un gusto estar en su programa, y más ahora pues que estamos festejando en todo el país, que la próxima semana, día 28-29 de septiembre, en todo el país vamos a tener una serie de eventos para festejar el maíz. Y quisiera comenzar por eso, Arturo, ¿no? Estas celebraciones del maíz, que normalmente caen el día de San Miguel, y que además es cuando ya tenemos elotes, pues son relativamente nuevas, pero es algo que hay que tomar en cuenta porque es una muestra de cómo ha ido creciendo a nivel nacional la conciencia sobre el cuidado del maíz, ¿no? Entonces, para mí ese es un buen indicador porque quiere decir que va creciendo la conciencia, sobre todo urbana, de la importancia del maíz, ¿no? Y también comenzar diciendo que a pesar de ser yo agrónomo, ¿no?, yo sostengo que el maíz no es un cultivo, es una cultura, es todo lo que hay detrás del maíz, ¿no? Y lo que tú mencionabas, sí, es triste cómo en Jalisco vamos perdiendo variedades nativas de maíz, ¿no?, pero también cómo vamos perdiendo superficie de maíz. Entonces, de repente, ya no somos uno de los grandes estados productores de maíz, sino somos uno de los grandes estados productores de berries y de frutos rojos, por ejemplo, ¿no? Lo cual es muy preocupante, muy, muy, muy preocupante, porque son siembras que desplazan al maíz, ¿no? Son siembras que tienen un efecto ambiental y social muy grave, y ya hemos visto en el sur de Jalisco tanto el aguacate como las berries, y que por otra parte, como decía yo, van desplazando la superficie dedicada al maíz y también van desplazando a nuestras variedades nativas, ¿no?, donde Jalisco pues es uno de los estados del país que más diversidad de semillas nativas tiene.
¿México pierde mucho en cuanto al maíz que compra en el extranjero porque ya no lo produce?
Claro, pierde en muchísimos sentidos. O sea, nada más piensen la gente que nos escucha lo que nos cuesta eso, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no?, y lo que nos cuesta importar eso, pues podría ser algo que se utilizara para fomentar la producción de maíz aquí. La segunda cosa que es muy grave es que tampoco controlamos la calidad del maíz que entra, ¿no? Entonces es un maíz, pues, que la contaminación, de hecho la primera contaminación sobre transgénicos en maíz en México se detectó a partir de maíz importado. Y la tercera, que es muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta a nuestro vecino del norte y quien lo gobierna, es que nos vuelve sumamente vulnerables, ¿no? O sea, si nos dicen en este momento Estados Unidos no les vendemos maíz, pues ¿qué hacemos mañana?, ¿no? Justamente detrás de esos conceptos está la idea de soberanía alimentaria, y que es una de las metas que se plantea el actual gobierno y que me parece razonable, ¿no?, la soberanía alimentaria en al menos 4 de los cultivos básicos de México y también en la leche, ¿no? Ahí sí hay un cambio de política respecto a los gobiernos anteriores, ¿no? Aquí sí se propone buscar la autosuficiencia en maíz, y además hay una serie de mecanismos, entre ellos un notable incremento del precio de compra del maíz, que esperemos se vean reflejados pues en que poco a poco vayamos logrando la autosuficiencia alimentaria, por lo menos en maíz.
Como siempre, muy agradecido. Si algo, que no se quede más bien nada, algo que desee agregar.
Pues mire, que nosotros, me gustaría terminar respecto al maíz, ¿no?, respecto al maíz y la importancia que tiene para nosotros, ¿no?, terminar con un dicho que tienen los chinos y que para mí vale mucho la pena. Dicen los chinos que uno espera en la vida necesitar una vez un abogado, una vez un arquitecto, una vez un doctor. Pero en cambio al agricultor lo necesitamos 3 veces por día, todas las semanas, todos los años. La profesión de agricultor, y más en el caso de México, la profesión del agricultor que produce maíz, pues es básica para nuestra vida cotidiana. Entonces, que siempre que probemos un plato de maíz, una tortilla, un pozole, un tamal, tengamos presente que detrás de eso hay el esfuerzo de muchísima gente.
Aprovechando eso, creo que también es necesario solidarizarnos con nuestros campesinos en el país. Creo que también es labor de todo.
Por supuesto, pues sobre todo de los que comemos, ¿no? Los que no coman, pues no, pero los que coman, pues sí, no podemos pensar en nuestros alimentos sin pensar en la gente que los produce y que son los campesinos y los indígenas de México.
Como siempre, un gustazo entablar esta conversación, pues estaremos muy al pendiente tanto del encuentro como de las actividades que realiza la raza, y cuenten con el espacio para reproducir toda la información que ustedes bien hacen en generar. Muchas gracias también, maestro. Felicidades.
Arturo, muchísimas gracias, y como siempre, felicidades por tu programa.
No, gracias a usted y felicidades por estos festejos que se avecinan allí con el Día del Maíz y todas las actividades que tendrán.
Festejémoslo comiendo maíz.
Eso.
Un abrazo.
Una buena lotiza. Gracias.
Así es.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues sí, hemos escuchado al doctor Jaime Morales, que fue entrevistado por nuestro compañero Arturo Espinosa acerca de la importancia del maíz, de la agricultura, de los agricultores. Así es, mi estimado Rongo.
Así es, me parece muy bien lo que puntualiza sobre la contaminación genética a la que estamos expuestos en México es preocupante, ¿eh?
Así es. Uh-huh. Y antes de continuar, Rongo Rongo, porque se nos va haciendo el tiempo, siempre se nos hace el tiempo cortito, sí. Vamos a tener que hacer programas de 2 horas.
Sí, ¿verdad?
Bueno, vamos a escuchar a Gaby López, a quien le mandamos un saludo muy fraternal. Nos presenta el día de hoy su columna titulada Trocito de Cuarzo.
Voces ensortijadas. Trocito de Cuarzo. La tardecita del domingo era fresca. Joaquina recordó lo que solía decir su mamá en esta época. Ya se siente el airecito del tiempo de Todo Santo. Y en efecto, el viento parecía susurrar ese anuncio. Era una tarde ideal para leer por placer. La tregua de Mario Benedetti era la hora destinada para la lectura. Ella estaba cómodamente sentada en su rincón favorito. Concentrada en la lectura, de pronto algo cayó sobre su regazo. Se dio cuenta que su dije de cuarzo se había desprendido de su collar. Lo tomó entre las manos, lo acarició. Recordó cuando lo compró. Su forma ovalada le gustó mucho. Vino a su mente la visita que había realizado con Julián a la mina La Esperanza. Se sintió muy afortunada de haber tenido la oportunidad de conocer cómo se da la formación del cuarzo. Ambos habían disfrutado mucho esa visita. Recordó la hermosa aventura de recorrer las entrañas de la mina conducidos por Andrea, la chica que fue su guía en esa travesía. Indudablemente, Andrea había hecho del recorrido una inolvidable experiencia. Su gusto por contar la historia de la mina, anécdotas del pueblo minero en Hidalgo y la interacción que tuvo con ellos fue el hilo que generó la empatía. Joaquina cerró los ojos por instantes. Ahí estaban de nuevo los tres recorriendo el interior de la mina. Las entrañas de la tierra, como lo llamó Andrea, los territorios del tío, como le solían decir al diablo en las anécdotas del pueblo minero. Se hizo presente cada paso, caminado con sumo cuidado para no despertar a los durmientes, como Andrea les llamó a los trozos de madera que servían de rieles para mover los carritos mineros. Las anécdotas narradas por Andrea sobre la terrible situación laboral de los mineros, los accidentes provocados. También estaban las partes gratas, como observar la formación del cuarzo en las paredes del túnel, semejando agua congelada que decoraba las paredes de manera permanente. Andrea les explicó que en cada tramo de la mina el cuarzo se hallaba en diferentes etapas, desde el cuarzo en formación hasta llegar a vetas donde se podía apreciar ya formado en estado sólido. También les mencionó que no se debía tocar porque se contaminaba. Una ráfaga de viento muy sutil le hizo abrir los ojos a Joaquina y volver al presente. Tenía su dije de cuarzo entre los dedos, un trocito de cuarzo de las entrañas de la tierra. Sonrió mientras lo colocaba nuevamente al collar y se lo puso. La tregua la esperaba y Julián no tardaba en llegar.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues muchas gracias a Gaby por compartirnos su columna. Aprovechamos para mandarle también un saludo a Almendra, que nos está escuchando hasta allá en Palenque. ¿Quieres mandar algún saludo, Rongo Rongo?
Pues un saludo a mi familia, a mis papás, a Saskia, que están escuchando el programa, a Claudia también un abrazo con mucho cariño, también a Gaby, muy muy bonita columna.
Pues sí, estas gracias a ellos también, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Porque gracias Saskia también por todo el apoyo que nos has dado también ahí en la difusión de eventos deportivos. Y bueno, Miguel, además de, bueno, ahorita ya hablamos del maíz, de, hablamos de los agricultores, hablamos de, bueno, varias cosas, ¿no? Pero también eres artista, músico y pintor. Desde el alma también se expresa uno. Cuéntanos acerca de ti un poquito más, para que la gente te conozca un poquito más, acerca de tus pinturas, de la música.
Bueno, pues me considero un apasionado por el arte, por la ciencia. Me gusta mucho tocar la guitarra, así que procuro enfocarme un poco al rock y a la música clásica, que son las dos grandes pasiones que tengo. El rock un poco antes, desde que era casi niño. La música clásica vino un poco después. También la pintura, pues gracias a mi papá, que es pintor también, y pues me ha enseñado lo poco que sé, aunque ahora procuro hacer, o lo que puedo hacer son pinturas abstractas, porque no puedo ver lo que pinto. Para quien no me conoce aún, soy invidente, perdí la vista hace 2 años, entonces la pintura que hago ahora es un poco abstracta, un poco sin forma, pero con mucho color, con mucha pasión. Y también me gusta escribir un poco sobre poemas, cuentos cortos, relatos cortos, casi siempre con esa tendencia a la naturaleza, un poco a cosas etéreas tal vez, cosas del universo, de la conciencia, un poco reflexivo, filosófico, y pues en general esas son mis pasiones.
Muy interesantes pasiones, mi estimado Rongo Rongo. Tienes un canal de YouTube donde todos nuestros queridos radioescuchas te pueden escuchar, te pueden ver las pinturas que ha realizado. También Rongo Rongo tiene en su canal, que se llama Rongo Rongo Chiapas, así lo encuentran en YouTube. Pueden encontrar cómo esta persona es muy, pero muy apasionada del arte y de la biología. ¿Tienes además algún otro canal?
Sí, pueden escucharme y verme en YouTube, en Rongo Rongo Chiapas, en Facebook y en Instagram también, con algunas publicaciones extras a los videos de YouTube. Y en Twitter, aunque no estoy muy activo en esa red, pero de vez en cuando alguna publicación, como Migue Rongo Rongo. Pero en general, si ponen Rongo Rongo Chiapas en Google, en el buscador, van a encontrar los videos y la página donde pueden estar en contacto.
Así es, pues mi estimado Rongo, te agradecemos mucho que hayas participado en este programa acerca del maíz. Y pues bueno, antes de despedirnos, vamos a poner una última cápsula que dejamos aquí, que nos falta por poner, que es sobre Guayacocotla. Son unos compañeros y compañeras que también festejan el maíz el 29 de septiembre. Festejan el maíz y vamos a ponerla, dura 5 minutitos y regresamos a despedirnos, Rongo Rongo.
Adelante.
Nuevamente nos saludamos en este latido indígena y por hoy les quiero platicar que los curanderos y curanderas se preparan para seguir haciendo otra ofrenda, para seguir haciendo rituales. Se trata de la fiesta del elote y esta ofrenda o ritual se hace para que el elote o el maíz nunca nos abandone, para que siempre tengamos que comer. La gente tiene un gran respeto hacia el maíz, por eso hacen una fiesta cada año. Esta se celebra a fines de septiembre o a principios de octubre, cuando se puede cosechar el maíz tierno. La gente viste a unos cuantos elotes con ropa en miniatura, como si fueran niños y niñas, y los adorna con flores. Con estos niños y niñas o elotes en brazos, tanto los hombres como las mujeres bailan a ritmo de son de costumbre o de son de ritual. Sin embargo, en este año, en algunos municipios, no se dieron los elotes. Hay puros jilotes o puras espigas, es decir, que son puro olote, que no tienen granos de maíz debido a que no llovió en mucho tiempo. Aunque sean puras espigas, pero los vamos a vestir de niño y de niña para que la otra temporada regrese la siembra de maíz, dijo Joaquín Martín Martínez. Y para el latido indígena tenemos la palabra de este curandero que se llama Joaquín Martín Martínez, que nos cuenta cómo y para qué se hace la fiesta del elote.
¿De qué comunidad eres?
De Achupil, de Chicontepec, Veracruz.
Ya, nos enteramos aquí en Radio Guaya que allá va a haber costumbre de el otlamanilistli.
¿El otlamanilistli?
¿Ese qué significa?
Fiesta de elote.
¿Y por qué se hace esa fiesta de elote?
Se hace para rescatar también la fiesta de octubre.
¿Cuándo se va a hacer esa fiesta del elote ahí en Achupi?
Se va a hacer el 7 de octubre para amanecer 8.
¿Cómo se hace la fiesta del elote? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se necesita para hacer esa fiesta?
Primero se busca la fecha, mandamos a invitar a la gente para que traigan flores, coyol, para hacer el machochic, que le dicen. Machochic son unas flores enrolladas que se le pone una flor de cempasúchil, se hacen las estrellas para ponerlo ahí en el altar. Buscamos también pollo para esa fiesta. Se necesita veladora, velas, pan, chocolate, refresco, cerveza, paleta, chicle, para la ofrenda.
¿Esa ofrenda a quién se le da?
Eso le ofrecemos el chicomechochic, 7 flores. El chicomechochic es una niña y un niño. Son 7 mazorcas que se amarran. Los 4 representa la niña y los 3 representa el niño. Y ya por eso se hacen 7. Los 7 son esos elotes. Le vamos a vestir el elote, uno en niña y un niño. Por eso también se tiene que hacer su ropa. Ropa de la niña y ropa del niño.
Y después de que ya se visten los elotes, ¿qué hacen?
Pues ahí bailamos en el altar, ahí ofrendamos, de ahí vamos a ofrendar también al fuego, al agua, a las sirenas, al viento. Primero se hace el recorte de las malas vibras. Pasamos adentro, donde de ahí ya se ofrenda todo, las flores, todo lo que se haya hecho, se ofrenda, bailamos con los pollos, se hace caldo, todo ya a la 1, a las 2 de la mañana, ya de ahí ya vamos a visitar a la sirena, al agua, vamos a la cruz.
¿Por qué es importante bailar los elotes?
Para que no nos deje. Ya ves que los antiguos dicen de que algún día nos puede dejar. Ya ves que ahorita la sequía ha hecho muchas cosas, lo ha destruido todo al elote. No tenemos que ofrendarlo para que se ponga contento.
¿Y hay elotes para vestir?
Pues vamos a esperar de que haya un poquito de elotes. Y si no hay elotes, como quiera lo vamos a hacer, aunque sea puras espigas, como quiera se tiene que hacer esta fiesta para que la otra temporada se dé.
También va a haber música para los elotes.
Sí, va a haber música. Ahorita estamos viendo ahorita dónde vamos a conseguir el trío, porque vienen a tocar los atecholos.
¿Tú cuántos años tienes, Joaquín?
33.
¿Cómo fue que te interesaste en este ritual?
Yo llevo un don de mi mamá.
¿Quién es la que va a entregar la ofrenda?
Sí, ella misma lo va a entregar la ofrenda.
¿Tú como curandero qué mensaje puedes dar?
Que hay mucha gente de que no cree. Ellos dicen muchas cosas. Y por eso la madre tierra también, ella también está enojada con nosotros. No estamos unidos. No podríamos vivir sin el maíz. ¿Qué comeríamos?
Desde la voz campesina de Radio Guayacocotla, reportó Marisela Hernández Velasco.
Pues saludos a todos nuestros amigos y amigas de Radio Guayacocotla allá en Veracruz. ¿Tú estuviste por allá recientemente, mi estimado Miguel?
Sí, así es, estuvimos en Jalapa y pues un par de días por allá disfrutando del rico clima veracruzano.
Y que encontraste un maíz que es extraño, pero bueno, no es extraño, más bien que no conocíamos, ¿verdad?
Es una variedad, una de tantas de las miles que hay en México, que tiene pues la particularidad de tener un olote, la parte sin granos, muy delgada, casi como del grueso del dedo gordo, del dedo pulgar, pero pues en apariencia ya con granos es un elote normal como el de los de aquí, y el grano es bastante largo, bastante abundante, digamos.
¿Cómo se llama el lugar donde viste este fenómeno?
Se llama Chiconquiaco, Veracruz. De hecho, pues si hay gente por allá, un saludo. Pero pues es una variedad que es de la zona, es una variedad de, pues digamos, endémica de esa sierra de Chiconquiaco. Es un lugar muy frío y muy húmedo a la vez, entonces supongo que también tiene esa adaptación de los granos por el frío, supongo.
¿Y será que si traemos ese grano para acá, aquí también se da?
Posiblemente sí, porque el clima es algo similar, incluso traje unas semillas de calabaza de ese mismo sitio y aquí se dieron bien las calabazas. Supongo que también en el maíz se puede dar.
¿Y tú tienes un terrenito?
No, el espacio es muy limitado. De hecho, la calabaza se dio en un en, en una parte de tierra como de 80 centímetros por metro uh-huh. y medio, pero como la calabaza no necesita tanto espacio, pues hicimos que subiera a la azotea y se regó en toda la azotea y ahí fue donde dio las calabazas.
Híjoles, pues vamos a tener que ir a comer calabaza a tu casa.
Sí, esperemos que igual la volvemos a cultivar porque ahorita ya no hay.
Ah, ya no hay.
Ya
bueno,
no.
Va a haber. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Rongo Rongo, por haber estado con nosotros. Gracias a tu papi que te trajo para acá a la cabina. Saludos a sí, Sasuke, por supuesto. Pues, ¿algo más con lo que te quieras despedir?
Pues, gracias por la invitación, por pensar en mí. Pues esperemos que sigan habiendo más oportunidades de compartir. Un saludo también a toda la gente que nos escucha y sobre todo la gente que tiene la oportunidad de sembrar maíz, de cultivar plantas nativas, de cultivar esas variedades que solo existen en México, que pues recordarles que tienen un gran tesoro y que deben de aprovecharlo, y pues felicidades si ya lo están haciendo, y exhortarlos a que sigan adelante, que no se dejen vencer por las adversidades, sobre todo porque, como mencionaban en el reportaje, este año no ha sido muy lluvioso, pero pues esperemos que los siguientes sean así, y pues a celebrar el Día del Maíz comiendo maíz. Esperemos que sea un día maravilloso.
Claro, comiendo maíz todos los días como siempre.
Exactamente, sí, sí, sí.
Pues agradecemos mucho a las personas que nos permitieron entrar en sus hogares, a quienes nos están escuchando por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana, también a quien nos escucha por Radio Muculum, Radio Tinaca, Radio Nandía, Radio Jempog. Gracias por seguir la programación de Boca de Polen. En la producción les acompañó Vladimir Contreras, en los controles técnicos María Cameras. Nos despedimos con una cápsula de Noti Fraiva, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos habla de las personas desplazadas de Los Chorros, municipio de Chenaló, en Chiapas, donde la creciente violencia aumenta la vulnerabilidad de personas desplazadas de esta comunidad.
Noti Fraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Solidaridad con las abejas de Acteal.
La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal nació el 10 de diciembre de 1992. Con apuesta por la paz, es un referente en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente persistente en la búsqueda de justicia por la masacre del 22 de diciembre de 1997, donde fueron ejecutadas 45 personas más 4 no nacidas.
Las abejas de Acteal resisten de manera civil y pacífica los proyectos de Estado que buscan destruir su autonomía. Forman parte del Congreso Nacional Indígena en México y de la red Sitios de Memoria en América Latina.
Nuestras manos otra vez estrechamos.
Allanamiento, despojo y robo en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.
El 18 y 19 de septiembre de 2019 allanaron la sede de la organización Las Abejas en Acteal, Chenaló, Chiapas, México. Destruyeron y robaron 3 casas de madera, saquearon el Centro de Salud Autónoma y causaron daño a 2 murales, patrimonio de memoria histórica, en la lucha contra la injusticia.
Doña Juana Pérez Arias, de 75 años, se encontraba enferma acostada en su cama la mañana del 18 de septiembre, cuando la despertaron para destruir su casa en Acteal. Ella es originaria de la comunidad Tzotzil Chimix. Es desplazada del conflicto de 1997 y sobreviviente de la masacre del 22 de diciembre de ese año. Su esposo, Manuel Santis Culebra, fue ejecutado durante este crimen de Estado. El nombre de él refiere el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Casa de Salud de las Abejas, ubicado en Acteal, forma parte del proyecto que nació en 1998 para dar atención a quienes se encontraban en el campamento de Los Naranjos en situación de desplazamiento forzado. Durante más de 2 décadas, promotores comunitarios han capacitado y curan a la población de las comunidades tzotziles y tzeltales en resistencia autónoma que no reciben proyectos de gobierno.
El coordinador del proyecto de salud de las abejas de Acteal nos narra las consecuencias de la destrucción de medicinas y el cierre de la casa de salud posterior al allanamiento del día 19 de septiembre.
Allí en la clínica, antes estamos dando talleres con compañeros y compañeras, y también allí hicimos también práctica de aplicar de vacuna. Entonces ya aprendimos, entonces salimos en cada comunidades de las abejas de diferentes municipios, como de Pantelón, Chalchivitán antes, y Simojovel, de aquí de Chenalope, son varias colonias y comunidades, sí. Y también aquí estamos dando consulta a los desplazados, porque aquí hay desplazados que viven en los choros. Pues ahorita no sé qué voy a hacer porque ya no hay medicamento. Se desperdió el medicamento, no sé qué voy a hacer, pero también sigue el paciente, como que están los desplazados de los choros. Y muchos pacientes me están quejando que quiero medicamento, quiero consulta, pero ¿con qué voy a dar si no tengo medicamento? No tengo más medicamento, yo estoy preocupando un poquito, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo viven? Porque no sé qué voy a hacer, porque ya tiraron los medicamentos los demás.
Hoy es tiempo de gracia, es día de liberación. De cabezas erguidas, con los brazos juntos, pidiendo la unión.
Violencia en Acteal incrementa vulnerabilidad de familias desplazadas en los choros.
36 personas, la mayoría mujeres, niñas y niños, se encuentran en desplazamiento forzado en Acteal, espacio histórico de refugio a población que huye de la violencia en sus comunidades. Las 6 familias han encontrado apoyo en alimentación, vivienda y salud por parte de las y los integrantes de la Organización de las Abejas. Sin embargo, las agresiones de los días 18 y 19 aumentó la vulnerabilidad en la que se encuentran. Escuchemos a un representante de las familias desplazadas forzadas de Los Chorros.
En las comunidades abejas, pues nos están apoyando con tostadas, frijoles, y también algunas comunidades traen verduras para nosotros también, así estamos viviendo acá. No tenemos muy suficiente techos, pero algo donde vamos a pasar los días, ¿no? Nosotros aquí como organización tenemos una clínica de salud autónoma, y aquí estamos recibiendo cuando llegan nuestros compañeros, llegan pacientes aquí, pues aquí los atienden. Pero ahorita quedamos muy preocupados dónde vamos a encontrar medicinas, cuanto algunos se enferman, mis compañeros. Por eso ahorita estamos muy, muy, muy preocupados, porque en nuestra clínica ya se pusieron otro cantado y ya los medicamentos ya se tiraron afuera. Están enfermando los niños por el dolor de cabeza, gripe y calentura también. Y también las mujeres también están enfermando por el humo, y hay veces por el frío, porque aquí en Acteal hace frío, ¿no? Sí.
Urgimos al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad de las y los integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y respetar su autonomía. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para realizar acciones de acompañamiento a las abejas de Acteal y firmar la acción urgente en www.fraiva.org.mx.
NotiFraiva. Noticias desde Chiapas.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.